Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban un saludo de Marta Ruiz. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Viernes 31 de enero, la cita política de la jornada está en Valladolid. Está en marcha la Convención Nacional del Partido Popular que clausurará el domingo Rajoy. Se quiere cerrar filas y dar imagen de unidad tras una semana con marejada interna. Es una cita con ausencias, la del expresidente Aznar y el eurodiputado Mayor Oreja. Se ha referido a ellos la secretaria general durante su discurso. María Dolores de Cospedal ha alabado la trayectoria de Mayor Oreja, que no será cabeza de lista en las europeas de mayo. Además, Cospedal ha recordado a las víctimas de ETA, también ha garantizado que ahora es el Partido Popular o la nada y que España no está para aventuras.
Nos han demostrado que los españoles no quieren aventuras estrafalarias ni extremas, sino un partido que esté centrado en el interés de todos.
Esto en un día en el que el juez decano de Palma ha autorizado que la infanta doña Cristina llegue en coche a los juzgados de Palma, donde tendrá que declarar el próximo sábado 8 de febrero. Está imputada en el caso NOS. Y en los deportes, ¿qué noticias, Manolo Lama?
Bueno, sigue colgando el plantón que dieron ayer los futbolistas del Racing de Santander. Dos noticias. La primera, afortunadamente para los jugadores y para el equipo, ha habido dimisión, o mejor dicho, cese en pleno de la actual directiva, y la Federación Española de Fútbol ha sancionado al Racing con un año de inhabilitación para participar en la Copa del Rey y con 3.000 euros de multa. Estamos a la espera del cierre del mercado. El Atlético de Madrid trata de fichar a Diego, el brasileño que ya vistió la camiseta colchonera. Hoy ha sido presentado el nuevo Santiago Bernabéu y ahora mismo en Copa Davis perdemos 1-0 y en el segundo partido Feliciano cae frente a Mayer 2-1 y se está jugando el cuarto set.
Más de 2.000 cargos y militantes del Partido Popular asisten en Valladolid a la Convención Nacional. Quieren dar una imagen de unidad tras una semana que deja las salidas de Mayor Oreja y de Vidal Cuadras, en este último caso, a Vox. Ni Mayor Oreja ni el expresidente Aznar han acudido a la cita. Ha habido referencia a ambos, enviado especial a Valladolid, Ricardo Rodríguez.
Y es que María Dolores de Cospedal ha reivindicado sus siglas y ha tendido la mano a aquellos sectores críticos porque en el PP caben todos. Ahora bien, la secretaria general ha dejado claro que fuera hace mucho frío.
Nos han demostrado que los españoles no quieren aventuras estrafalarias ni extremas, sino un partido que esté centrado en el interés de todos.
Y no ha faltado el recuerdo a las víctimas del terrorismo o el respaldo al PP vasco.
Son aquellas personas que han dado su vida o la de sus familiares por defender a este partido y por defender la libertad.
Cospedal ha hecho bandera de la unidad de España frente a los sórdagos secesionistas catalanes.
Y no sumamos por separado, ni sumamos con juegos ni con medias verdades. No sumamos con imposibles ni con agresiones. Y basta ya de mentiras. Y basta ya de ficciones.
Como decías, Marta, la número 2 del partido ha citado a José María Aznar y a Jaime Mayor Oreja y ha sentenciado su discurso con su N es el PP o la nada.
Mientras, el PSOE asegura que el Partido Popular llega conmocionado, desnortado y dividido a esta convención de Valladolid. Los socialistas, con el debate de las primarias abierto en Canal y con el lío interno del Partido Socialista en Cataluña, con díscolos que coquetean con el independentismo, los socialistas dan lecciones de realismo y de gestión. Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso.
Esta es la realidad. El Partido Popular espero que sea capaz hoy en Valladolid, dentro de la conmoción interna que tienen, de acercarse un poco a la realidad y analizar de forma profunda las terribles consecuencias que la política llevada a cabo, su política llevada a cabo durante estos 2 años, está causando en la sociedad española. No valen promesas de futuro para el 2015. Compromisos ya.
La defensa de la unidad de España será uno de los asuntos principales de los que se hablará en la convención del PP. Precisamente el presidente de CaixaBank, uno de los principales bancos de nuestro país, ha advertido de que es necesario un acuerdo para Cataluña y España dentro de la ley. Joaquín Bizmanos.
Se esperaban las palabras de Fainé sobre el desafío soberanista por la influencia que tiene CaixaBank en Cataluña y ha repetido mensaje.
Es necesario un gran acuerdo para Cataluña y para España. Estoy convencido de ello. Dentro del marco de la ley.
Fainé confía en la capacidad de diálogo de los políticos. Desde BBVA, su presidente Francisco González dice que el ruido sobre Cataluña no es bueno para la economía, para una recuperación que ya está aquí, aunque avisa.
España ha superado la recesión, no la crisis.
Pide al gobierno seguir con las reformas para evitar problemas. También lo hace el presidente del Popular, Ángel Ron.
Progresar en estas reformas es imprescindible para sortear los desafíos.
BBVA, CaixaBank, Popular han presentado resultados de 2013 al alza. Hoy, por cierto, la Autoridad Bancaria Europea ha dicho que exigirá un 5,5% de capital para pasar las pruebas de estrés. Tendrá en cuenta toda su cartera de deuda pública.
El juez decano de Palma ha autorizado que la infanta doña Cristina acceda en coche a la puerta de los juzgados donde está citada a declarar el día 8 de febrero como imputada en el caso Noos. El magistrado atiende de este modo la recomendación de la policía. COPE Mallorca, Mami Municia.
Francisco Martínez Espinosa reconoce que se ha basado en los informes de seguridad de la policía. Autoriza la bajada en coche a la puerta trasera de los juzgados para la infanta Cristina de modo excepcional. Y es que señala el juez decano de Palma la repercusión mediática, la tipografía del terreno y la posibilidad de grupos hostiles en la zona.
Se decide autorizar a Su Alteza Real doña Cristina de Borbón y Grecia y por estrictas razones de seguridad a que el próximo día 8 de febrero del corriente año acceda en vehículo a la sede judicial de Vía Alemania de la localidad de Palma a los efectos de declarar en calidad de imputada ante el juzgado de instrucción 3 de este partido judicial.
Martínez Espinosa niega presiones desde la Casa Real y destaca que se va a permitir a los periodistas acceder a la zona de aparcamiento justo enfrente de la puerta donde entrará la infanta y al final de la famosa rampa o paseillo.
Mientras, el gobierno ha expresado su respeto por la autorización judicial para que la infanta llegue en coche a la entrada del juzgado. La vicepresidenta del Ejecutivo pide también respetar la presunción de inocencia, María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María se mostraba prudente y eludía valorar esa decisión del juez decano de Palma que permitirá a la infanta llegar hasta la misma puerta del juzgado en coche.
Es una decisión, en este caso, del juez decano de Palma, que ha autorizado que la infanta acceda en coche. Como comprenderá, el gobierno tiene que respetar ese tipo de decisiones. Se pidieron los oportunos informes, se dieron y nosotros, desde luego, respetamos la decisión del juez decano y, desde luego, no podemos entrar a valorar las decisiones de las partes.
Sáenz de Santa María recordaba también que la Constitución recoge el derecho a la presunción de inocencia de todos.
Aún en clave judicial, sepan que la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, de magistrados, ha recurrido el nombramiento del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y de los vocales de procedencia judicial del órgano de gobierno de los jueces, Patricia Rossetti.
Cambalache de la negociación política entre PP y PSOE. Eso es lo que entiende la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, algo que provoca estupor, señala. El nuevo modelo del Consejo acredita una injerencia de los partidos de mayor representación parlamentaria y del propio gobierno que puede acarrear graves consecuencias. Y a ello, destaca esta asociación de jueces, hay que añadir que los vocales han elegido a un presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, que desde hacía tiempo era mencionado como hombre de confianza del ministro Gallardón y, por tanto, del gobierno. Esta asociación pretende que el Supremo se pronuncie sobre lo que considera ilegitimidad de los nombramientos y la inconstitucionalidad del nuevo procedimiento.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha explicado que la avería del avión del Príncipe Felipe, que le obligó a detenerse varias horas el domingo pasado en República Dominicana, no fue grave ni afectó a la seguridad. Morenés ha confirmado que a medio largo plazo podría comprarse otro tercer avión oficial.
Por hora de vuelo, estos aviones están mucho mejor mantenidos que cualquier otro avión en el ámbito civil. Pero vuelvo a decirle a la su pregunta. El ámbito de medio largo plazo es de 2016 a 2030.
Fuera de España, en Ucrania, el presidente Víctor Yanukovych ha revocado las leyes antimanifestación que provocaron los disturbios de las últimas semanas. También la amnistía, pero condicionada para los detenidos durante las últimas protestas. El ejército ucraniano también se ha pronunciado. Corresponsal en la zona, Ricardo Marquina.
El ejército ucraniano ha pedido ya al presidente Víctor Yanukovych que tome medidas urgentes para estabilizar el país, ya que según reza el comunicado oficial publicado en la web del Ministerio de Defensa, peligra la unidad del Estado. El llamamiento castrense que ha desatado las alarmas de una posible intervención militar, incluso de un golpe de Estado, ha provocado la reacción de la OTAN, que de boca de su secretario general, Rasmussen, ha llamado al ejército ucraniano a mantener imparcialidad en la actual crisis política ucraniana. Por su parte, el presidente Yanukovych ha firmado hoy la ley de amnistía para los opositores detenidos en las pasadas jornadas de violencia y disturbios en Kiev, amnistía que será válida solo si la oposición se retira de los edificios gubernamentales ocupados y de las plazas, algo que se niega a hacer.
¿Y qué más es noticia ahí fuera, Jessica Quintero?
La primera ronda de negociaciones de paz sobre Siria en Ginebra termina sin acuerdos y con recriminaciones entre gobierno y oposición. Sin embargo, el mediador de Naciones Unidas dice que observa puntos en común entre ambas partes. En Ucrania, el ejército ha pedido al presidente adoptar medidas urgentes para estabilizar el país. Además, un activista de la oposición asegura que fue secuestrado y torturado. Y en Italia, la policía encuentra cerca de la frontera con Austria al joven que asesinó junto a su novia, la estudiante Meredith, en 2007, después de ser condenado a 25 años de cárcel.
El tiempo para las próximas horas, lo sé, lo están esperando, Belén Montes.
La lluvia será la protagonista de esta noche en todo el país, salvo en Cataluña, área de Levante e Islas Baleares. En el resto, paraguas en mano, porque los chubascos serán de carácter fuerte en todo el tercio norte e interior de la península. Las temperaturas suben en todo el país.
Un minuto de información local.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 10 grados a esta hora en el centro, nubes hay en el cielo que pueden descargar tormenta en algún punto de la región, lluvia se espera también para esta noche y para mañana por la mañana, aunque a partir del sábado por la tarde comienzan a desaparecer las nubes y suben las temperaturas. En cuanto al tráfico en las calles, reina la tranquilidad, tan solo destacar tráfico intenso en la entrada por Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. En el interior los problemas hasta ahora están en el Paseo de Recoletos y en la Gran Vía en ambos sentidos. Madrid cumple el objetivo de déficit para 2013 al cerrar el ejercicio con un 1,03% del Producto Interior Bruto. El porcentaje, que coincide con la cifra de 2012, es 4 céntimas inferior al que le otorgó el ministro Montoro. Además, Madrid ha crecido un 0,5% en el último trimestre del año. Y una mujer de 60 años ha recibido un disparo en una montería en una finca en Valdemorillo. Sigue encendida la linterna en COPE.
A ver, Manolo, supongo que se seguirá hablando del lío de ayer en Santander.
Bueno, y lo que vamos a preguntar es a los oyentes de la COPE si lo que ayer ocurrió en Santander es un hecho puntual o realmente es la realidad del fútbol español.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Alfonso Alonso es el portavoz del PP en el Congreso.
Le hablo del desgaste del gobierno porque, claro, tendrán que vender una nueva ilusión sabiendo en principio que van a ser castigados los dos grandes partidos.
Yo creo que tenemos que convencer a los
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Hasta el 1 de febrero, dos en los centros con apertura, en una selección de marcas de mujer, hombre, juventud e infantil, todo tiene el 50% de descuento. Todo.
Has oído bien, un 50% de descuento.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Vinos de Familia García Carrión les ofrece Pata Negra, Rioja, Ribera, Rueda, Valdepeñas, Cava. 5 denominaciones de origen bajo una misma marca. Pata Negra, la marca que nos une. El vino de un país, Pata Negra.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Una promesa.
Si ganas el balón de oro, que lo ganarás, ¿se lo dedicarías a los niños que tienen o han padecido leucemia?
Bueno, yo te digo aquí, delante de todos, si gano el balón de oro, vosotros todos vienen a mi fiesta.
Y una ocasión para cumplirla.
Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo y dónde, Cristiano?
No te preocupes, te voy a hablar con ellos y vamos a arreglar las cosas.
En el partido de las 12, las promesas se cumplen. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy te saludo yo, Manolo. Supongo que seguimos hablando, ¿no?
Hombre,
del tema,
claro,
del
sí.
plantón ahí en Santander.
Y además quiero que te quedes con nosotros, Marta, porque lo que ayer vivimos en Santander, bueno, nos ha hecho ahora reflexionar en voz alta y preguntarnos si eso fue un hecho puntual o es la realidad del fútbol español. Eso ahora mismo lo debatimos, pero primero quiero abrir líneas con Santander, porque Gerardo Sisniega, hoy ha habido dos noticias que tienen que ver con el acontecimiento que ayer ocurrió en los nuevos campos de Sport del Sardinero. La primera, gran noticia para el Racing, ¿no?
Sí, así es, Manolo, porque todo lo que pasó ayer buscaba un fin, ¿no? Y era la destitución del Consejo de Administración que había secuestrado al club en los últimos 3 años. Y se ha producido, se ha celebrado junta de accionistas finalmente. El Consejo ha sido destituido, se ha nombrado uno nuevo y el exfutbolista Tuto Sañudo ha sido designado como nuevo presidente del Racing.
Bueno, la otra noticia luego la comentaremos. La Federación Española de Fútbol ha sancionado al Racing de Santander con 1 año de inhabilitación para participar en la Copa del Rey con 3.000 euros. Podría existir, como hemos escuchado aquí en la COPE, la posibilidad del indulto por parte de Ángel María Villar. Pero ese va a ser el debate de la jornada. Ahora vamos con los titulares. El primer titular pasa por el Real Madrid, porque hoy Melchor Ruiz se ha presentado el futuro Santiago Bernabéu.
Sí, Florentino Pérez ha presentado ese proyecto ganador de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, una remodelación que va a llevar a cargo el estudio de arquitectura alemán GMP junto a los españoles L35 y Rivas and Rivas. Van a llevar a cabo un proyecto que va a costar en torno a los 400 millones de euros, cuyas obras van a comenzar dentro de un año y que concluirán en el 2018.
Bueno, ya saben que a las 12 de la noche, es decir, cuando pasen 4 horas y 45 minutos, definitivamente se cerrará el mercado de fichajes. Por eso hay muchos clubes que ahora mismo están trabajando en despachos, que están intentando cerrar negociaciones. La noticia de la jornada puede estar en el Atlético Madrid. ¿Vuelve al equipo colchonero Antonio Ruiz el brasileño Diego?
Todo parece indicar que sí, Manolo. La dirección deportiva del Atlético de Madrid está rematando los detalles de la operación de cesión hasta el 30 de junio del regreso de Diego Rivas. En un principio ayer la opción más factible y más barata era Ever Banega, pero el Cholo insistió en que el que quería era Diego Rivas y hoy durante todo el día se han multiplicado las gestiones para, en breve yo creo, poder hacer oficial el regreso de Diego Rivas. Y Labogui, que pasó reconocimiento médico esta mañana con el Saint-Étienne, también se va cedido al club francés.
Bueno, ya saben que el equipo más activo es el Valencia. El Valencia que abre las puertas, salen muchos y entran otros. Hugo Ballester.
A ver, Hugo. ¿Me escuchas?
Ahora sí.
Se han marchado Elder Postiga, Dorlan Pavón y Andrés Guardado cedidos. En noticia que te puedo contar, a esta hora de la tarde, Sergio Canales ha pasado la revisión médica con la Real Sociedad y está firmando su nuevo contrato hasta junio de 2018 con la Real Sociedad. Ha llegado Seydou Keita libre hasta junio y el delantero Vinicius Araújo, hemos adelantado en la cadena COPE, del Cruzeiro por 3,5 millones de euros por el 50% de sus derechos federativos. Se busca un central y Banega puede ir cedido a Newell's.
¿Qué más tenemos, Munilla? ¿Qué más fichajes llegan en este día al fútbol español?
El Rayo llega cedido Samuel Longo, delantero del Inter. Al Getafe, Jorge Samir, atacante del Dinamo de Zagreb. Tievi se va cedido del Español al West Bromwich de Pepe Mel. El Levante ficha a Víctor Casadesús. En Málaga ya están Rescaldani y Jacobenco y el Betis ha presentado a Endi.
Ya saben que ha comenzado la Copa Davis de esta temporada, juega España contra Alemania. ¿Cómo va la cosa, Ángel García?
Pues de momento perdió el primer partido Roberto Bautista ante Philipp Kohlschreiber y 3 horas de partido ya peleando Feliciano López para evitar el 2-0. Está en el cuarto set, 2-1 abajo ante Mayer y 4 iguales.
Bueno, Jorge Velázquez, ¿qué otras cosas tenemos en la jornada?
Segundo día de Alonso en Jerez con el nuevo Ferrari, en el que ha dado 115 vueltas, más que nadie, y ha terminado segundo por detrás de Massa y por delante del otro español, Juncadella.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ustedes lo saben, no hace falta que yo se lo cuente, lo que haya sucedido en Santander. ¿Qué consideran ustedes que es un hecho puntual o realmente que refleja la realidad del fútbol español? Corrochano tiene muy claro que esto es un hecho aislado, ¿no, Corro?
Es un hecho puntual, vamos, no veo yo que todos los días salgan allí los jugadores y se planten delante de un partido.
En cambio, Hugo Ballester, tú piensas que esto es el pan nuestro de cada día.
Pues sí, hay muchos ejemplos que seguro que ahora pasaremos a profundizar, pero vamos, me parece lamentable que Corrocha no diga que esto es un hecho puntual. De lo mal que está el fútbol español. De lo mal que está el fútbol español, porque yo creo que es el tema, el trasfondo de todo
aquí
esto.
La pregunta es: lo ocurrido ayer en Santander, hombre, claro, un hecho puntual.
Hugo, respira y respeta, por favor.
Sí, claro,
está corralando,
¿eh? Claro que es un hecho puntual el que se abracen los jugadores.
Es un hecho puntual. No hay más preguntas, señoría.
No, no, no. ¿Cuál es la pregunta del debate, Lama?
Que si es un hecho puntual lo que ayer ocurrió. ¿O es una realidad del fútbol español?
Pero el partido, la situación que atraviesan los clubes españoles. Entonces es una situación puntual, Corrochano.
Es una situación puntual que los jugadores se paren en un partido de Copa. Es que yo no lo veo todos los días eso.
Vale, vale, ahora profundizamos.
A ver, Eri, ¿tú estás con Corro?
Efectivamente, increíble, tengo que estar con Corro.
Lo que rajas de él.
No, aparte de eso, por eso me quita los programas el martes, miércoles y jueves. Claro.
Yo te los quito a ti, ¿no?
Yo soy directivo de fútbol, formo parte del fútbol español.
Como dirigente del fútbol español.
Soy dirigente del fútbol español.
De un equipo modesto.
Y mal favor le haría yo al fútbol español si digo que esto es una cosa general, porque estaría diciendo que yo soy un golfo y yo precisamente no soy un golfo.
Tú pagas, ¿a que sí?
Ni mis compañeros son ninguno de los golfos, porque hay más fútbol que el de primera, del segundo y de segunda B.
Bueno, Oliva, que vive en una ciudad donde hay muchos problemas con clubes, creo que tienes algo que decir, ¿no, Oliva?
Hoy, esta tarde, con jugadores de segunda división B que no tienen ni para vendarse. O sea, y jugadores que cobran 1.000 euros al mes. Sí, mil euros al mes. En segunda división B.
No hay que ir más lejos. Al presidente del Sevilla, que yo recuerde, va a ir a la cárcel. No me equivoco, ¿no?
No, va a ir a la cárcel.
En el que era presidente del Betis está a punto de que les haga un juicio,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Situaciones judiciales.
No te quiero dar pistas, Oliva.
Porque es el pan nuestro de cada día, pero no en el fútbol, sociedad.
Pero Corrochano, que el debate se está centrando en el fútbol y que te ha dado la pista, te ha puesto en el camino, Lama, y ahora te los digo yo. El presidente de la Federación de Fútbol Española, el presidente de la Liga y presidentes de primer nivel de primera división se reúnen a tomar un café para que el resto de presidentes del fútbol profesional firmen un indulto por un hombre condenado por la justicia y a la cárcel por malversación de fondos públicos. Escucha, que hay más. El presidente del Barça dimite. El presidente del Barça, uno de los tres clubes más grandes del mundo, dimite tras engañar a sus socios con el coste de un futbolista. El presidente del Valencia miente en la junta de accionistas diciendo que el Valencia no se vende. 20 días más tarde anuncia que lleva un mes negociando sin que se le caiga la cara de vergüenza la venta del club. Escucha más. Anoche,
pero esos son negocios todos, Hugo. Estamos hablando de gente que no paga a sus futbolistas.
Interrumpirle porque Hugo puede hacer el programa.
Gente que no paga a sus futbolistas. Y eso no pasa porque el año pasado hubo menos descensos que nunca.
Mira,
por culpa de...
Eri, mira si está manchado.
A día de hoy, más de la mitad de los clubes de segunda... Ya no te hablo ni de tercera, que ya ha pasado a ser una categoría regional. En segunda división B, más de la mitad de los clubes no cobran. Y en el fútbol, desgraciadamente, se mete mucho dirigente a especular con dinero, a intentar llevarse dinero.
Corrochano me metió con los cañones de Navarón. El de Navarón es amparado.
Una cosa es el sistema y otra cosa es lo otro.
Yo sé que esto, Oliva, Hugo, esto no vende, pero ir al Consejo Superior de Deportes, como he ido yo, a preguntar cuál es el control que tiene el Estado, el Consejo Superior de Deportes, sobre los clubes.
Yo he ido.
He visto el estadio que pasan a los clubes.
A ver, Carlos, el pueblo, ¿qué dice la afición de toda esta historia?
Pues Manolo, sinceramente pocas encuestas he realizado que tuvieran una respuesta tan clara. Para todas las personas, sin excepción, lo que ocurrió ayer en Santander refleja el estado del fútbol español, o por lo menos es la realidad de los equipos con menos presupuesto que el que tienen, por ejemplo, los gigantes de nuestra liga como el Real Madrid o el Barcelona.
Refleja lo que es el fútbol español.
Es que es un ejemplo de que está pasando el fútbol español.
De los equipos pequeños, sí, están endeudados hasta aquí... Es normal que se planten y digan, no juego.
Bien, bien hecho.
Es una realidad, hombre. Si está todo totalmente endeudado, igual que la sociedad española en general,
basta la poli.
Tendríamos que hacer más veces eso que hicieron los jugadores de Santander.
Yo creo que eso va a ser la tónica dominante en el deporte profesional español, no solamente en el fútbol, en el básquet también. Ha sido el Racing de Santander, pero dentro de 4 días puede ser cualquier otro equipo de primera que no sea el Madrid, el Barça, el Atleti de Bilbao.
Eri Corro, apretar.
El camino que llevaba el fútbol español era hacia donde ha terminado ayer el Racing de Santander. Era el camino, pero que ahora esté pasando eso, yo te digo que no.
Mira, hay 500 clubes de categoría nacional en España y de momento solo ha estallado uno. Y hay 500 en
eso
España.
Eso se llama hecho puntual. Pero
lo de momento, porque quieres salvaguardarte, quieres
no, no, escoger
de momento.
Lo normal es que haya Manolo, directivos que, no que se dejan los cuernos por su equipo y por su ciudad.
¿Y cuántos equipos han desaparecido en los últimos años? ¿Cuántos equipos históricos han desaparecido en el fútbol español?
Que íbamos hacia eso.
Escúchame, y anoche Paco González, el director de Tiempo de Juego, dijo que el presidente de la AFE, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, que tendría que defender a los chavales, se desplazó a Santander para lanzar una amenaza velada a un grupo de chavales a los que llevan estafando unos directivos que están saqueando el club. O sea, el presidente que tiene que defender a los jugadores. Mira hasta qué punto hemos llegado. En el Getafe, Eri, en tu Getafe, el presidente del Getafe presentó... Escucha, Oliva, el presidente del Getafe presentó a un camarero brasileño a sus aficionados como un jeque que venía a comprar el club.
Si estáis metiendo en
no metáis con Getafe, que ahí está Corrochano, que es su pueblo.
Estáis metiendo en el mismo
saco. Ese fue el único de verdad.
Un montón de cosas. Os falta meter, escucha.
Eso es lo que le falta. Eso es lo que le falta. A los dos.
Os falta meter.
Pero bastante.
A Bárcenas y a la Infanta.
A los dos.
Mira, voy a meter de verdad.
Mira, los estadios de fútbol sigue habiendo ultras. El fútbol español es una vergüenza en el siglo XXI.
Espera, Hugo. Ponle ahí. No me digas todavía los resultados.
No te digo.
¿Está ajustado esto o no, Pablo?
Abuso. Clarísimo.
Pero abuso de...
Es curioso porque Corrochano dice que es un hecho puntual, pero él tiene su sección en el partido de las 12 de futboleros viajeros. ¿Cuántos hay que están viajando?
Bueno, pero no sé lo que es.
Tres contra dos.
Pero Pablo, tío, a ti no te hemos pedido opinión.
No, pero la tengo que decir. Pero claro, me enero, claro, se me llena la sangre.
Bueno, claro, Pablo, que es otro de los directivos del fútbol modesto de la Algeciras.
Mira, yo también soy casi...
¿Y así hay que cobran o no cobran?
Ahí no, si se encerraban en el estadio.
Pero cobran ahora
que cobran. Ahora cobran menos que yo, soy becario.
El indulto de Villar no tardará en llegar, ¿no?
Lo que no es normal, a lo mejor, es que se ganen más de 50.000 euros en la segunda división.
Oye, señores,
ahí.
¿Quién vive?
El indulto de Villar no tardará en llegar para el Racing, ¿no?
Yo te digo una cosa.
Espero que esto lo resuelva en un rato, ¿no?
La pregunta tiene una respuesta. A ver, Pablo Gómez, pónselas. Mira, está José, el pobre, que es que no... Sube, hombre, José, no te miedo.
Empieza el desfile militar, vamos.
¿Es un hecho puntual o realmente es el mal del tema técnico? A ver, dale.
Pues lo siento por Corrochano y por Eri, pero ha habido abuso hoy en Copelo.
Vamos, dale.
Un hecho puntual, el 24%, y la realidad del fútbol en este país la han votado el 76% de los copenautas.
Está clarísimo, Marta.
Madre mía, tiene tela para cortar todavía esto, ¿eh?
Tú estabas seguro, estoy convencido que tú ibas con Oliva y con Hugo.
Claro, de los que tenemos problemas para meter.
No sé yo.
Tenemos problemas para meter.
Yo soy muy de Corrochano,
Bueno, Marta, a las 8:30 venimos.
Venga, hasta las 8:30.